Muy bien, gracias, Diego. 6:21 a.m. Y por otra parte, el petróleo vuelve a caer a medida que la economía débil supera los riesgos de suministro, los precios que se resisten por los problemas en oleoductos y por la incertidumbre de la amenaza de Rusia de reducir la producción. Esto en represalia por un límite de precio occidental para sus exportaciones. UBS dijo que creía que el Brent debería recuperarse por encima de los $100 por barril en los próximos meses. Esto en medio de las restricciones de suministro y el aumento de la demanda. En este momento, el petróleo de referencia Brent cae 0,81%, llega a $75.48 el barril, mientras que el WTI desciende 0,73% hasta ahora, hasta los $70.50 el barril.
Mil gracias, don Juan Sebastián. 6:22, Julio César Herrera ya se encuentra con nosotros, el CEO de G Energy Group. Julio César, rojito desde la semana pasada, pero ya vi hoy por ahí, ¿quién fue el que lo dijo? Espera aquí, lo miro, que ya alguien habló de que esperaba petróleo por encima de los UBS, $100. Creo que el Brent debería recuperarse por encima de los $100 por barril en los próximos meses, en medio de las restricciones de suministro y el aumento de la demanda, dice el banco suizo. Julio César, bienvenido, como siempre.
Muy buenos días, Héctor Mario. Buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y los apreciados oyentes de Primera Página. Yo también creo que deberíamos estar y vamos rumbo hacia una recuperación de precios de Brent y de WTI. No es lógico lo que está pasando en los mercados desde el punto de vista de fundamentales, pero está pasando. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué esa descolgada tan fuerte del Brent a un 75? Y hay quienes dicen que podríamos estar por debajo. Y yo ese realmente a un pánico que hay de temores de que la demanda, cuando entremos en enero, en los meses que vienen, esté mucho más débil de lo que vemos ahorita. Es percepción, no hay datos fuertes, y eso llevó a que los traders, que son los señores muy importantes en todo este proceso, pues han salido a vender muchas posiciones futuras y han llevado el mercado a ese punto. Ha pesado eso más que la realidad, que es que la realidad es la siguiente. Ustedes saben que el techo al crudo ruso entró en efecto la semana pasada y ese fue diseñado para mantener el crudo ruso fluyendo, no matar la industria rusa, porque no podemos ir a quitar del mercado 12.5 millones si no entramos en crisis todos, gústenos o no. El crudo ruso se necesita al mundo, a pesar de que Rusia está haciendo lo que está haciendo desde el punto de vista de guerra y temas de derechos humanos, y buscaba ese techo, pues reducir el ingreso de Rusia. También ese diseño de ese techo, pues uno lo mira y en el papel que fue diseñado por el G7 y la Unión Europea funciona bien, pero de nuevo los mercados en la práctica son muy complejos. Cuando se da el negocio de trading, hay desde algoritmos y fórmulas que los traders para poder vender un crudo a un precio. Y las cosas no son tan sencillas como que tenemos un precio de crudo y entonces yo fijo ese precio. Muchas veces se vende un barco, un cargamento de crudo, y usted solo sabe el precio final 2 meses después del momento de la venta. Entonces es un mercado muy complejo y ha probado no estar funcionando. Funcionó muy bonito en el papel, porque lo que yo creo que el G7 y la Unión Europea hizo no involucrar mucho a los traders. Y hay quienes, uno conversando con los traders importantes del mundo, saben que no pidieron el input de ellos. Y hay una confusión en el mercado muy grande. ¿Por qué digo que hay una confusión que ha llevado a que pues lleva a la preocupación de los traders y esto no ayuda? O sea, el momento de caos que una vez se desenrede esto, por eso es un argumento que tenemos que ir al alza, porque hay una cantidad de buques parqueados frente a Turquía. Ahorita Turquía decidió, en adición a los requerimientos del G7 y de la Unión Europea, pedir una póliza adicional de seguro. Uno cuando transporta crudo tiene que tener una póliza. Llega a pasar algo con ese crudo, tiene que estar protegido. Ellos hicieron eso. Luego el mercado está reprimido. Luego no es que haya mucho crudo en el mercado. De otro lado, el embargo está en efecto. Son dos cosas las que pasaron. Una cosa es el techo y otro el embargo. El embargo lo que hace es restringe a Rusia de usar buques, infraestructura, el sistema financiero de la Unión Europea, y en adición le ponen el techo. O sea que con esos, ese cuello botella, lo que Rusia se ha sometido, nosotros deberíamos tener ahorita unos precios mucho, mucho más altos. Y funciona de esta manera. O sea, no es que se le esté diciendo no al crudo ruso. La Unión Europea y el G7 le dijeron, mire, usted puede comercializar con nosotros crudo, siempre y cuando lo venda a máximo $60 por barril, no tenemos problema. Si usted sale a venderlo como lo ha hecho a China y a otros países asiáticos por encima en un mercado casi negro, pues es otra historia, pero es una manera de tenerlo en los mercados y hacerlo. La cosa no ha funcionado tan bien porque es más complejo desde el punto de vista de pólizas y logística. Entonces ese aspecto lleva a que tenemos ahorita un cuello botella muy grande. El tema del embargo funcionó en el papel, pero no está funcionando en la práctica. No hay suficiente crudo en el mercado, pero pesa más esa preocupación económica de hacia dónde vamos, que yo creo que se va a aliviar en los meses a venir. Hubo otro evento, y cierro rápidamente, Héctor Mario, para hablar de eso, que nos lleva a pensar de que las cosas deberían estar mucho más altas. Hay un oleoducto que se llama, que fue famoso a principios de el inicio de este gobierno en los Estados Unidos, es el Keystone Pipeline. Es un oleoducto que es de 2,687 millas, juega un rol de conectar Alberta, Canadá, crudos pesados, con las refinerías de Illinois, Oklahoma, Texas, mueve crudos pesados desde esa parte de Canadá hasta el Golfo de México. Tuvo un derrame la semana pasada, más o menos 14,000 barriles de crudos que se fueron en una quebrada. No han podido encontrar la causa. Eso afectó los mercados, o sea, de nuevo, menos crudo, no hay suficiente crudo en el mercado, deberíamos estar, pero no está pasando porque son mayores los temores que han llevado a esta vendetta de posiciones. Este es el oleoducto que, si ustedes recuerdan, cuando Joe Biden lo primero que hizo fue parar un tramo, tan pronto lo nombraron presidente. Este oleoducto tiene una capacidad más o menos de 600,000 barriles al día de transportar crudo, eso. Y pues aún no se sabe cuándo se va a restaurar, pero eso ha llevado a un apretón en el suministro. Y si uno mira, no hay exceso de oferta, todo lo contrario, pero está pesando más ese temor. Los mercados funcionan basado en percepción, y esa es la explicación que uno le puede dar a alguien ahorita. ¿Cómo es posible? ¿O dónde está el 100 que ustedes decían que íbamos a tener en diciembre? Y tenemos en el mercado esto, que yo creo que una vez se enrede este tema de cómo se van a mover esos crudos rusos bajo estos requerimientos del G7 y la Unión Europea y bajo los otros mercados que Rusia decía movilizar, más todos estos temas de infraestructura, yo creo que tenemos que volver a unos precios al alza, sin aún factorizar el tema de clima.